Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver cómo resumimos lo que va a pasar mañana, lo que tenemos encima, lo que va a pasar pasado con toda seguridad y seguramente lo que nos queda en los próximos años de nuestras vidas, ¿sí? 3 meses y medio después de las elecciones del 23 de julio, pues parece la prehistoria, hace 3 meses solo, llega la hora de la investidura de Sánchez. Lo hará rodeado de un amplio dispositivo de seguridad porque las calles de Madrid están absolutamente tomadas, casi 2.000 policías antidisturbios. Aún no se recuerda esto, imagínate. Miles y miles de personas saliendo a protestar. ¿Qué podemos esperar para mañana? Bueno, de entrada, Sánchez, encantado de haberse conocido, eso no es nuevo, presumiendo de su capacidad para llegar a acuerdos con todos, menos con PP y con Vox. Nos va a repetir una y otra vez, a buen seguro, eso del nuevo gobierno progresista y reformista que todo indica conoceremos el viernes. Defenderá las bondades de esa amnistía que él mismo negaba hasta horas antes de las elecciones. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se ha atrevido hoy a presumir de que su jefe es un hombre de palabra. Mira, escucha.
Que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra.
No se puede ser más pelota que un miembro del gobierno para con el presidente de este gobierno. ¿De verdad Sánchez ha demostrado que cumple su palabra? Habrá demostrado muchas cosas, para sus partidarios muchísimas. Pero de verdad, la gran virtud de Sánchez es que cumple su palabra. Por ejemplo, cuando el no, no y no pactaré con Bildu, ¿lo cumplió? Aquello de no dormiré tranquilo con Pablo Iglesias, ¿lo cumplió? La amnistía es inconstitucional. ¿Lo ha cumplido? Hombre, que presuma de lo que quiera, pero de palabra. Mañana por la tarde, esto va a empezar como a las 12 oficialmente, mañana por la tarde será el turno de Núñez Feijóo, que ejercerá el líder de la oposición. Esta misma noche escribía en sus redes que dará voz a una mayoría de españoles que no negocian su futuro en Bruselas. Feijóo expondrá las contradicciones de Sánchez y sus ministros sobre la amnistía y explicará lo que harán para intentar frenarla. Hoy mismo ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una reforma del reglamento que dilatará hasta 2 meses la tramitación de la ley de amnistía. Digamos que les hace un poquito la puñeta porque retrasa, pero en cuanto al fondo no va a cambiar nada. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
Lo que puede tener claro Pedro Sánchez es que ni los españoles ni la historia le va a amnistiar ni le va a indultar políticamente por lo que ha hecho y por lo que está dispuesto a hacer y aceptar única y exclusivamente por ser presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones.
Problema que de aquí a 3 o 4 años... En fin, unos más que otros, todos calvos. En fin, no estoy yo para chulearle. Pero bueno, el siguiente en medirse a Sánchez será Santiago Abascal, tercero en las elecciones de julio. El líder de Vox ha ido hoy al Supremo para presentar una querella contra Sánchez y contra Puigdemont. Acusa al PSOE y a Junts de ser organizaciones golpistas.
Mañana un presidente en funciones, absolutamente ávido de poder, sin ningún tipo de escrúpulos, se dispone a pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, a pisotear la independencia judicial y a traer un cambio de régimen por la puerta de atrás.
Tras Feijóo y Abascal llegarán los socios, ya cuarto, quinto o sexto en las elecciones, empezando por Sumar y los independentistas catalanes. Me atrevo a apostar a que no se van a conformar con la amnistía, y si no al tiempo, que dejarán claro que lo siguiente volverán con el referéndum, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser interesante ver qué responde Sánchez cuando los de Junts, por ejemplo, saquen el polémico concepto del lawfare, esa supuesta guerra judicial contra el independentismo que aparece en el pacto del PSOE con Junts, pero que no consta en la ley de amnistía. La verdad es que la ley de amnistía, de hecho, ya lo aplica. Hoy lo ha explicado del enemigo del Consejo, Jordi Turull.
No surt l'aplicació que hem patit d'allò que...
No es un concepto jurídico penal, es un concepto político de una persecución judicial. Si mira el artículo 1, parte A, verá que aquí se han incluido todos los hechos, porque estamos hablando de hechos, de muchas cosas por las que son acusadas muchísima gente que está en la cárcel.
Moltes coses per les quals són acusades moltíssima gent.
¿Quién está en la cárcel? En la cárcel no hay nadie, ¿no? Carmelo,
no, que yo sepa, no.
O bien se les indultó o se escapó estaban pendientes.
Sí, estaban pendientes. O sea, lo que hay es 300 y pico pendientes, pero no...
Lapsus. Bueno, todo lo que pasa este miércoles te lo contaremos en COPE con una programación especial a partir de nada, desde tempranito por la mañana, desde el Congreso. Si todo va como está previsto, el jueves Sánchez será reelegido presidente para 4 años más. Paciencia, nos va a tocar vivir muchos capítulos que yo creo que va a ser necesario tener calma. Tiempo de tertulia. Hoy con Maripau Domínguez y con Carmelo Encina, que sacó la altía aquí directamente. Lo dicho, Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar, a propuesta de Carmelo, y nos vamos hasta Bruselas, Nekane, con la parte, no sé si exterior, de futuro, qué va a pasar, si Europa tiene algo que pintar en todo esto, la Unión Europea, en todo este carajal.
Veremos qué ocurre, porque hace unos días el comisario de Justicia, Didier Reinders, pidió al gobierno detalles sobre esta ley de amnistía y hoy Moncloa le ha enviado el texto y ha pedido reunirse con la comisión para explicárselo. Según la portavoz Isabel Rodríguez, están tranquilos.
Se trata de un compromiso cumplido desde la tranquilidad de haber presentado, de haber conocido un texto legislativo importante para nuestro país, impecable desde el punto de vista jurídico, anclado en el marco constitucional y el que estamos pues encantados de poder conversar y transmitir este contenido con las instituciones europeas.
Y esta noche el portavoz de la comisión ha aclarado en redes que han recibido la ley y que acaban de empezar a analizarla. No han hecho aún ninguna evaluación preliminar.
¿Tu propuesta era Europa, Carmelo?
Sí, bueno, yo creo que parece haber una intención por parte de la oposición a la amnistía, que es mucha y muy intensa, de llevar el tema a Europa, de internacionalizar el conflicto, vamos, de internacionalizar la solución que se pretende dar al conflicto. Y yo tengo, fíjate, dudas de cuál puede ser la respuesta europea. De momento el Grupo Popular, entiendo que a instancias del PP de español, del Partido Popular Español, el Grupo Popular en Bruselas pues ha pedido un pleno en el que se hable del tema y bueno, se hablará seguramente. Pero tengo dudas de cómo observa Europa, y me gustaría sacarlo aquí a colación.
Ahora vamos hasta allí.
Sí, me gustaría, porque yo creo que una de las cosas que el independentismo se ha trabajado a fondo durante años, ha sido precisamente Europa. Y se ha trabajado a la prensa, que alguna vez hemos reprochado a los gobiernos que en España han sido de no haber contrarrestado esa, digamos...
Y más a este que están de acuerdo.
Pero a eso es ahora. Pero cuando no estaban de acuerdo tampoco estaban haciendo nada.
Totalmente.
Ni este ni el anterior. Y a mí me parece que eso tendrían que habérselo trabajado más.
Maripau, brevemente, que nos vamos hasta Bruselas. ¿Tú crees que Europa va a hacer algo?
Bueno, yo creo que esperar a que Europa haga algo como Europa, es decir, como la Unión Europea, no va a hacer nada. Simplemente va a ir pidiendo y va a intentar como hacer ver que presiona y tal. Yo creo que la única vía eficaz en el tema europeo son los tribunales. Es la única vía eficaz.
Ya, Tribunal de Justicia Europeo, como se llame la instancia.
Claro, sí, porque efectivamente es un tribunal. Porque si no es un tribunal, todo lo demás es, pues esto no entra, no forma parte de la legislación europea, esto no tiene que ver con tal... No, es que es nada, o sea, es nada, es humo, absolutamente.
Nos vamos hasta allí. Paloma García Vejero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Palo, saca a Carmelo Encinas de dudas. ¿Qué dicen tus fuentes sobre la postura de la comisión? ¿En qué punto estamos?
Madre mía, esto es muy amplio, pero después de hablar...
Y muy pronto.
Es un atraco, Paloma.
Pero sí, Carmelo, a ver, primero la brocha gorda y luego voy al lío de la comisión de hoy. Después de hablar con mucha gente, mi conclusión es que lo más probable es que las instituciones no opten por el artículo 7, el famoso artículo 7 del Tratado de Lisboa, que es el que invoca el Estado de Derecho. Eso es un proceso muy largo, escrito, pero, insisto, según mis fuentes diversas, las instituciones optarían inicialmente por un procedimiento de infracción. Eso sí. Ahora, como decía Maripau también, eso iría en paralelo con las cuestiones prejudiciales que se planteen ante el TJUE, el Tribunal de Luxemburgo, y luego, por supuesto, están todas las iniciativas que agrupaciones, individuos, comunidades autónomas quieran tomar. O sea, hay recursos y no solamente miremos a Bruselas como capital de la Unión Europea, miremos también a las instituciones que hay en Francia, porque está la Convención de Venecia y hay muchas cosas que están en Francia, pero se pueden utilizar, se pueden acudir. También no olvidemos que Bruselas no son piedras ni son funcionarios nacidos de la nada. Aquí hay mucho político, mucho exministro, mucho ex primer ministro. O sea, España tiene ahora mismo a Ana Gallego, la directora general de Justicia de la Comisión Europea, que llegó aquí en 2021 directamente del Ministerio de Justicia español. Y hay otro director general de los servicios jurídicos que es español. O sea, no aparecen de la nada. El comisario Reinders es de la familia política liberal. O sea, de los de comisarios. Imagínate si Adrián Vázquez y compañía no le han explicado su punto de vista. Esto es un poquito más humano de lo que a veces parece.
¿Sabes qué pasa, Paloma, si me permites? Mi duda reside en que me da la sensación de que todo este tema de Puigdemont, que ha estado pululando por ahí, con su inhabilitación como eurodiputado, todo esto ha sido contemplado en Bruselas, el personaje Puigdemont, como un grano en el orto. O sea, que es...
Dices, el orto quiere decir el culo, ¿no?
Sí,
correcto. Pues igual hay gente que dice que es
Es que Espósito es un poeta.
Qué cisno.
Es que es un poeta.
¿Cómo llamáis al culo vosotros? ¿Orto? O sea, ¿en casa le llamáis orto?
No, yo culo.
Correcto.
Bueno, ya está. Gustavo Adolfo Bécquer.
Y de...
Total que... No, te decía esto, Paloma, porque tengo la impresión de que de alguna manera era un personaje incordiante, que tal, y este asunto les ponía, digamos, les tensaba demasiado porque no sabían muy bien qué postura tomar. Ha habido bastante indefinición con el tema de los independentistas, tú lo sabes, a mi juicio demasiada indefinición, Y a lo mejor, bueno, esto puede llegar a verse como que, bueno, mira, si nos quitamos esto de encima, teniendo en cuenta, que eso es lo que le apuntaba yo al principio, Ángel, que los independentistas a la prensa de la Unión Europea se la ha trabajado mucho. A la prensa y a las cancillerías, ¿eh?
Palo.
Yo de la prensa de la Unión Europea no te puedo hablar, pero sí te puedo hablar de otras ciudades en las que he trabajado como periodista. Y te aseguro que en Roma, en Londres, están perfectamente coordinados no solo los corresponsales, sino la Casa Catalana, un montón de oficinas que llevan muchos años utilizando mucho dinero para contar su versión de los hechos. Aquí en Bruselas...
Claro, a eso me refería.
Aquí en Bruselas, pues mira, hay dos cosas. Por un lado, tienes... no solamente a PP, Ciudadanos y compañía, sino que el PSOE, la mismísima Irache García, han estado estos últimos años contra Puigdemont, digamos, hacerlo en blanco y negro.
Antes lo comentábamos.
Ahora están cambiando de postura, pero llevan mucho tiempo explicando lo contrario. Y estaban olvidados, Carmelo, aquí a nadie les importaba. A nadie, quiero decir, que no fuéramos los españoles.
Mira, eso que me...
Los tres prófugos eran... tres aburridos que no pertenecen a ningún grupo porque ningún otro partido les ha querido coger y que no participaban en nada, no hacían nada.
Mira, el Financial Times hace poco, un editorial decía, sin ambages, la amnistía merece la pena. El Financial Times. Te quiero decir, esto no es casualidad. Esto es que aquí...
Hombre, aquí, no, o sea, te quiero llevar la contraria, pero el Financial Times se había leído fatal las noticias.
No,
porque
¿seguro?
Daba por hecho... Sí, no, daba por hecho...
Se las ha leído seguro.
Seguro, pero...
No, es que yo me lo leí... No, pero es que decía, sin ambages, porque han renunciado a la unilateralidad. Entonces, sí, no había un error de base en ese axioma.
Bueno, es que ellos interpretaban, según el editorial, que digamos que el haber aceptado la negociación con el Partido Socialista para este acuerdo de investidura de alguna manera era una forma tácita de renunciar a la unilateralidad.
Sí, por menudo,
eso es lo que apuntaba de alguna manera el editorial. Maripau. Si es que al final, en definitiva, es que lo que trataba un poco yo de decir es que tengo la impresión de que hay una ola, de que una en Europa e incluso al otro lado del charco, de que bueno, esto te quita un problema ya, o sea, que la amnistía,
hasta que les estalla a ellos,
que como que la amnistía suena bien allá.
Si Maripau, te digo la verdad, perdón,
que me... no, pero es que me estáis haciendo un lío y tengo más cosas que preguntarte. Espera, Maripau primero.
Sí, es que antes ha dicho Paloma que ellos han ido contando su versión, efectivamente. Pero es que su versión, Paloma, era que los procesados y los condenados por el intento secesionista en Cataluña eran presos políticos. Y yo creo que eso en Europa tiene mal encaje. Muy mal encaje.
Es que
presos políticos llegado aquí, en 2023 en un país de la Unión Europea, ¿no?
Yo he llegado aquí hace un año. O sea, que tengo una memoria bastante corta en lo que respecta a Bruselas. Pero te aseguro que cuando yo llegué exactamente hace un año, aquí nadie compraba ya la mercancía de presos políticos, ni muchísimo menos. Yeah. Lo que sí te digo es que Político, que es una especie de newsletter, de medio de referencia aquí para todos los funcionarios políticos, periodistas, todos los, muy, muy de la burbuja, pero Político es lo que leemos todas las mañanas, está siendo muy duro y muy crítico. Muy duro y muy crítico hoy, ayer, antes de ayer, o sea, no antes, sino ahora. Uh-huh. ¿Y sabéis lo que han hecho hoy? Pues ni más ni menos que filtrarles, es muy gracioso, hoy les han filtrado una exclusiva, Puigdemont y Comín, a los de Político. Y la exclusiva es, que es de esta tarde, vamos, de hace una hora escasa. Carles Puigdemont y Toni Comín acusan al CGPJ de España de violar el Estado de Derecho.
Maravilloso.
Porque dicen esto, los prófugos.
Pero esto es a lo que te referías con que ha reaparecido en redes, Paloma.
Bueno, no exactamente. Es que ha sido una doble operación. Por un lado, le cuentan a estos de Político que les estaban dando cera que son los del CGPJ los que violan el Estado de Derecho, les filtran la exclusiva. Uh-huh. Pero por otro lado, es que ha salido el propio Carles Puigdemont, más o menos hace una hora, igual, en paralelo, a decir que son los funcionarios europeos los que están cometiendo una grave falta, porque resulta que hoy hemos sabido que los funcionarios europeos se han quejado a la vicepresidenta Jourová de lo que está haciendo Carles Puigdemont. Y entonces ahora es él el que dice que no, que son estos oficiales españoles en Bruselas los rebeldes contra la amnistía, los que violan las reglas internas.
Eso se llama embarrar el campo.
Sí, para potaje, sí.
Emponzoñar el campo para que el balón no ruede. Por un lado o para el otro, no te quepa ninguna duda. Pero en fin. Bueno, Palo, que gracias, que mañana más.
Y una cosa solo para que quede claro. Venga. Aquí no hay todavía valoración de la ley de amnistía. La están estudiando. O sea...
Sí, porque esta tarde ha habido versiones de todo tipo, pero si ha llegado hoy, no creo que tenga ya valoración, ¿no?
Claro.
No. Otra cosa es que no tenga ninguna de las dos cosas gordas que no podía tener. Pero claro, es que eso hubiera impedido ni siquiera que llegara hasta Bruselas.
¿Te refieres al lawfare?
Exacto, y a los fondos europeos. Pero una vez que eso se queda fuera de la ley, aquí han dicho que, bueno, a priori, antes de analizarlo, eso no está. Con lo cual... No es que la rechacen automáticamente, pero la están analizando. Aquí no hay ni luz verde, ni luz roja, ni de ningún color.
Ni amarilla.
Continuará. Gracias, Palo.
Un abrazo.
Un beso, Palo.
Adiós.
Vamos. ¿Por dónde cogemos? ¿Por las reacciones de la oposición en este caso, Pepe y Vox, Nekane?
Vale, eso. Venga. Es. Los populares de momento han utilizado su mayoría absoluta en el Senado para reformar el reglamento, ralentizar la tramitación de la ley. Pretenden que se pueda escuchar a juristas y expertos a los que el gobierno no quiere llevar al Congreso. Además, confirman que recurrirán a la vía judicial. Cuca Gamarra anuncia que recurrirán al Constitucional.
Evidentemente, habrá recursos de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional, en los últimos pronunciamientos, sin duda alguna, está generando una controversia. Yo lo que espero es que ahí, pues, cada uno de ellos demuestre su imparcialidad y que todos aquellos que tengan alguna tacha de parcialidad se abstengan y, por tanto, no formen parte de ese debate.
El que ya acudió a los tribunales es Santiago Abascal. El líder de Vox ha presentado una querella en el Supremo contra Sánchez y Puigdemont y pide la suspensión cautelar de la investidura.
La querella contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont, también contra las organizaciones golpistas, Partido Socialista Obrero Español y Junts, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
No sé cómo lo veis, Maripau. Yo creo que hay dos estrategias de oposición. La del PP y la de Vox tienen poco que ver. Una más, no sé si decir calmada, y la otra que va no sé hasta dónde podrá llegar eso de las denuncias. ¿Cómo lo ves, Maripau?
Sí, evidentemente hay una diferencia. No ha habido más que ver cómo se desarrollan las manifestaciones, ¿no? En contra de esta ley de amnistía, que por cierto estamos también centrando todo en la ley de amnistía, pero en fin, hay cosas que son también muy graves, ¿no? Como que el referéndum va a venir después y bueno, y yo creo que una estela además que a mí me da un poco incluso de miedo, que no es una palabra que yo use para analizar ninguna situación política, pero por primera vez la utilizo porque lo siento, me da un poco de miedo ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Esta senda en la que hemos entrado, ¿no? Pero efectivamente lo que me planteas de la diferencia entre el PP y Vox, pues en las manifestaciones se ve y a diario se ve. El Partido Popular no creo que sea un partido que se plantara nunca delante de una sede de otro partido político como está haciendo Vox. Las demandas en las que ha entrado, yo creo que son más golpes de efecto. O sea, pedir como medida cautelar que se paralice mañana la primera sesión de investidura, entonces es que, o sea, no, eso no va a ocurrir, eso no puede ocurrir y creo que no debe ocurrir. Lo que pasa es que es un golpe de efecto, ¿no? Y seguramente para los suyos, que es para los que siempre habla Vox, o sea, así como el Partido Popular está intentando tener como se dice ahora, que está muy de moda, un discurso más transversal, porque claro, la situación se lo pone bastante en bandeja, porque hay gente también de izquierdas que está en contra de la ley de amnistía y de los acuerdos a los que ha llegado el PSOE para poder seguir gobernando, pues Vox no. Vox sigue con el discurso para los suyos, para los que le han votado y para los que aspira a que le sigan votando, ¿no?
Carmelo.
Sí, desde luego.
Y eso hace que no acaben de darse la mano. O sea, son dos partidos que están ahí como que se necesitan, pero no se acaban de dar la mano, ¿no? Amistosamente.
A mí sí me parece que hay diferencia, efectivamente. Voy a además hacerlo de una forma muy gráfica. Hoy venía caminando, según venía desde el centro hasta aquí, hasta la emisora, y me he encontrado con González Pons al frente delante del Congreso y bajamos juntos hablando, y una manifestación de ultras, una de las manifestantes nos ha dicho a González Pons y a mí, González Pons, como saben todo el mundo, es un peligroso bolchevique, nos ha dicho, estos son los auténticos españoles. Así, de una forma muy agresiva.
¿Pero en referencia?
A los que estaban manifestándose ahí, un grupo que había ahí.
No, vosotros
dos. Esos son los auténticos, como diciendo usted. He dicho.
Vosotros no.
González Pons, se creerá que nosotros somos suecos. O sea, esto te da una idea de que efectivamente Vox quiere tenerla. Utilizar un término muy gráfico, quiere tenerla más larga que nadie en esto. Entonces, a mí
entre el orto y
estamos buenos, sí.
Bueno, pues te ha soltado.
La noche que lleva.
Sí.
Te ha soltado, Carmelo.
O sea, dicho lo cual, hay diferencia, pero el Partido Popular tiene la obligación, como partido de Estado que es, de que sus críticas no se confundan, que el tono de sus críticas no se confunda.
Pero lo del domingo no tiene nada que ver.
No, desde luego, las manifestaciones, afortunadamente.
Digo, que son las
no.
que convocó él.
Afortunadamente, no, desde luego. Pero que no, que tiene que hacer un esfuerzo mayor para que pero el tono de sus críticas no se confunda con los de la ultraderecha. Yo voy a decir, y tú lo sabes, que no, yo no soy objetivo con el personaje Puigdemont, lo dije desde el principio ante estos micrófonos, o sea, que lo que vaya a decir, a mí la amnistía se me hace bastante indigerible. O sea, se me hace bola como esa carne que no terminas de masticar. Intelectualmente no es fácil estar a favor de la amnistía y ver cómo un político mendaz e infame como Puigdemont puede enseñorearse de haber escapado a la justicia. Pero tengo que decir que en este punto ni me gusta esto de la amnistía, ni me gusta la reacción crispada que está suponiendo la amnistía, que me pasa lo que a Maripau, que yo creo que empieza a dar miedo. Hay que tener cuidado porque a veces es muy fácil sacar a la gente a la calle, pero muy difícil meterla.
Nos vamos hasta la calle Ferraz. Me la habéis dejado votando. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado. ¿Cómo hueles la cosa que llevas ahí ya muchos días?
Pues mira, ya van 12 jornadas de protestas, ¿eh? Unos 10 agentes de la UIP protegiendo la sede del PSOE con cascos. Se los han puesto hace una hora aproximadamente. Como es habitual a las 10, hay relevo en este pelotón, en la cabecera del pelotón, porque salen los más mayores y dejan paso a los más jóvenes, alguno que otro con la cara cubierta. Todo esto porque han lanzado desde entonces, en la última hora, unas 5 botellas, he podido contabilizar. Eso ha sido el momento en el que los antidisturbios han puesto los cargos. También un par de huevos lanzados a la prensa, que está justo al lado de los antidisturbios, digamos, en el lado de la policía, del cordón policial. Ahora aquí hay bastante gente, te diría que unas 200, 300 personas. A lo largo del día han pasado por aquí 1.300, según la delegación del gobierno, y la nota distinta a otros días es que hay unas 10 muñecas inflables que han lanzado los manifestantes a primera línea, es decir, en estos instantes los agentes ven en esas vallas, en lugar de a los presentes, a estos objetos que han lanzado a eso de las 9 o así de la noche.
Bueno, pues que la cosa siga tranquila. Gracias, Álvaro. Luego hablamos.
A ti.
Casi cerramos capítulo político puro con la parte del PSOE que defiende ahora la amnistía, las mismas que dijeron que no hace nada.
Eso es. Por ejemplo, lo ha hecho hoy María Jesús Montero en Televisión Española.
Cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nos referíamos al texto que presentaron los grupos independentistas y que seguimos pensando que no era constitucional.
También se suma.
Es impresionante. Yo, de verdad, hay que promover el hashtag María Jesús Montero, portavoz, de nuevo ya. Ya que el viernes va a cambiar,
¿sí?
Que vuelva de portavoz. Más.
Lo podemos intentar. También se suma Carmen Calvo.
Se tramitará como otra ley y tendrá todos los filtros. Mire, los filtros previos, la calificación de la mesa, la propuesta del 21, a la que yo me negaba, ni siquiera pasó el filtro de la mesa. Tendrá una tramitación donde se podrá enmendar, debatir y votar. Y como dice la Constitución, es ley lo que votan las Cortes Generales.
Y un tercer. Qué bien circulan los argumentarios de los partidos, ¿eh? Qué bien funcionan. Y el tercero.
Eso es, que te veo con muchas ganas de comentarlo. El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, en la tarde.
Se ha arriesgado porque tiene un objetivo muy importante que se puede conseguir o no, que es esa convivencia, esa superación de un conflicto no solo político, que ya casi es lo de menos, sino social, ¿no? Dentro de Cataluña y también en España. Si conseguimos ese objetivo, pues habrá merecido la pena. Si no se consigue, pues por eso es una decisión arriesgada, ¿no?
¿Qué resultado habría sacado Lobato en las elecciones, que ya lo sacó de aquella manera, si se presenta diciendo que, si se hubiera presentado a las autonómicas diciendo que él apoyaba la amnistía para Puigdemont, ¿os imagináis? ¿En Madrid?
Pues le habría pasado factura, seguramente.
Más.
Mira, yo quiero decir una cosa. Como catalana que tiene ya unos años, ay, ¿por qué tendré tantos años?
Joder, pues este, que tengo aquí al lado.
Pero la alternativa, escucha, la alternativa es mucho peor, ya te lo
sí,
digo.
Sí, exacto, la alternativa es peor, pero bueno, lo decía lo de los años, porque claro,
así que bueno.
Yo he nacido, he crecido, he estudiado, me he desarrollado como persona y tal, en Cataluña, ¿no? Entonces ahora me encuentro con esto.
Coño, te llamas Pau, imagínate.
Imagínate, llamándome Pau, bueno. Esto del conflicto que dice el señor Lobato, líder del PSOE madrileño, del cual tengo una muy buena opinión porque creo que es una persona muy moderada siempre y tal, pero claro, también ha cambiado de opinión, como la mayoría del PSOE, ¿no? Él habla de un conflicto que ya no es ni político, es un conflicto social. Pues yo, mi opinión desde dentro partiendo de una vivencia, no que me lo hayan contado, ni que lo haya estudiado, ni que lo haya tenido que relatar como periodista, sino de una vivencia. Es un conflicto creado artificialmente. No hay un conflicto político. Y yo, por desgracia, que a lo mejor a algunos le parece que es una comparación exagerada, pero a mí no me lo parece, por desgracia, cuando vivimos los años de plomo en el País Vasco, se hablaba permanentemente del conflicto político. No había un conflicto político, en absoluto. Había un conflicto generado por gente que acabó derivando en las armas y que mató a 1000 personas, casi a 1000 personas. Y seguían insistiendo, después de cada atentado, que aquello era un conflicto político que había que resolver. Sin llegar al extremo del terrorismo de asesinar, de matar, en el caso de Cataluña, hablar permanentemente de conflicto y conflicto y un conflicto político que hay que resolver, y ahora no es un conflicto político, sino que es más, es un conflicto social, a mí me duele, porque sé positivamente que es un conflicto que se ha creado por partidos políticos que quieren la independencia. Y que, por cierto, se lo han llevado crudo, permitidme la expresión.
Sin duda,
y lo que queda.
Sin duda,
encima.
Sin duda lo han creado artificialmente. Es evidente que esto lo han promovido, el conflicto lo han promovido ellos. Pero lo cierto es que han creado el conflicto y el conflicto existe. Existe hasta el punto de que esta gente llegó a sacar... Oye, llegó a ganar la calle, pero ganar la calle como no la había ganado nadie.
Llegó a quemar la calle. Llegó a quemar
la
calle.
Ahora nos reúnen, reúnen a muy poca gente. Pero lo cierto es que, efectivamente, como tal conflicto existe y lo han conseguido transmitir, antes lo hablábamos, internacionalmente, y parece como que esto es así. Antes hablabas de Juan Lobato. Él ha dicho algo que yo creo que es un matiz importante, porque yo tengo también una magnífica opinión de Juan Lobato. Me parece una persona moderada, sensata, no le escucharás nunca un insulto y una mala palabra. Eso yo lo valoro mucho, el no crear crispación, el no contribuir a la crispación, el no insultar a nadie, el no utilizar hipérboles ni tener un mal tono, y siempre ser una persona educada y sensata. Yo eso lo valoro mucho, aunque puedas estar o no de acuerdo con lo que él piensa. Y él ha utilizado un término que es el de riesgo. Existe un riesgo, es una decisión arriesgada.
Sí, pero decisión arriesgada si lo hubieran dicho antes de las elecciones. Ahora, con 4 años por delante, no. Ajá. Es menos arriesgada.
Hombre, claro.
A que no hubo lo que había que tener para decirlo el 20 de julio.
Vamos a ver. Hay cosas que no merece la pena discutir.
¿Por qué no arriesgaron antes?
Es obvio que esto de la amnistía es un precio que se paga por 7 escaños. Esto no hay duda. O sea, si no, no hubiera ocurrido. Si no,
¿tú crees que Sánchez no hubiera hecho esto? No.
Por lo menos en esta legislatura, de ninguna manera. No sé si después, no sé lo que hubiera sido ese futurible, no lo puedo manejar, porque es política ficción. Pero desde luego hay una cosa que está clara. Si le hubieran cuadrado los números, no hay amnistía y Puigdemont hubiera seguido en Bruselas dando el coñazo, sí que estamos mal hoy.
Te has quedado corto.
Entonces, hubiera seguido... Esto es la realidad. Dicho lo cual, esto hace que la llegada de Puigdemont o la amnistía a Puigdemont, sobre todo a Puigdemont, al personaje Puigdemont, sea enormemente impopular. Y lo es incluso para quienes consideran que es un precio asumible.
¿Y por qué votan que sí?
Bueno, porque digo que es impopular incluso para quienes consideran que es un precio asumible con tal de que no gobierne el PP con la ultraderecha a la espalda. Esto es ahora mismo, si tú preguntas a la inmensa mayoría del electorado socialista o los militantes socialistas, oye, ¿a ti te gusta que venga este señor aquí? Y te van a decir que gustarle no le gusta nada. ¿Te parece el precio asumible? Pues es que, bueno, como había tal sensación de que la derecha iba a hacer un paseo militar el 23J y iba a venir a Abascal, iba a estar Abascal de vicepresidente, pues entonces consideran que es asumible. Esto es así y de ninguna otra forma. O sea, porque impopular, o sea, gustar, esto le gusta a muy poca gente.
Déjame 2 minutitos, ahora vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, este año ya sabéis, fíjate, hoy han dado datos de economía, que todo sube, el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos, sube casi todo. Pero hay algo, incluso tu seguro, pero hay algo que no está subiendo. Fíjate, si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer a estas horas, más o menos, contamos que Puigdemont había solicitado escolta, que volvieran los Mossos porque dice que había movimientos raros a su alrededor y que temía por su seguridad. Nekane.
Y hoy han entrevistado al ministro Bolaños en RACU y ha dicho que sí, que se va a tramitar.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Y el gobierno catalán, por su parte, celebra este cambio de criterio de Moncloa, dice su portavoz, Patricia Playa, que siempre se habían opuesto y que espera que ahora lo prueben cuanto antes.
Ahora vemos un cambio. Por primera vez somos conscientes, o parece que vean claro que hay que encontrar una solución a su seguridad, y más teniendo en cuenta el clima generado, evidentemente, estas semanas, fruto de la investidura de Sánchez. Por lo tanto, esperamos que este servicio de escolta al presidente Puigdemont sea efectivo también lo más pronto posible.
¿Y qué dicen de todo esto en Interior, Juan Baño?
Puigdemont quiere escolta ya. La petición no es nueva, pero la respuesta del gobierno sí. Dice el ministro Félix Bolaños que nadie puede cuestionar la seguridad por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Ignora así el titular de presidencia que el político catalán está sin escolta y en un tercer país, a pesar de ser expresidente de la Generalitat, en calidad de huido de la justicia española. El Tribunal Supremo le busca para dar cuenta de sus delitos y, lógicamente, un prófugo no puede contar con protección del país que le busca. Nada que ver con ideologías. Aclara que el Ministerio de Interior, ahora sí, tramitará la petición del prófugo. El consejero de Interior catalán ya se ha dirigido por carta al ministro Marlaska. Desde Interior se nos dice que si esa escolta es para operar en Cataluña, son los Mossos y, por lo tanto, la Generalitat los competentes. Si lo que pretende Puigdemont es contar ya con el servicio personal, tiene que autorizarlo Bélgica y esa autorización debe solicitarla siempre España, el Ministerio del Interior. La portavoz del Govern ha remarcado hoy que espera que el gobierno de Sánchez haga efectiva la escolta lo antes posible. El último desafío de Puigdemont.
Me escribe alguien con toga, que sabe de estas cosas de internacional y de peticiones y demás. Me dice, en busca y captura, y se le pone escolta por el Ministerio del Interior. Aunque sean los Mossos, lo autoriza el Ministerio del Interior. Claro, y es que la orden sigue en efectiva.
Y lo pagamos todos.
Claro, ese la es el orden tema. Sigue efectiva, no, sí. No tiene amnistía. Y luego me preguntan, con el sueldo que percibe, unos 10.000 euros, que pague su protección junto a los empresarios y tanta gente que dice que apoya la causa. Pero, ¿protección por policía, guardia civil o Mossos de Escuadra que tienen el deber de ponerlo a disposición del Tribunal Supremo porque está vigente la orden de búsqueda y captura?
No, sin lugar a duda, parece un sin Dios. Y parece un sin Dios porque probablemente sea un sin Dios. No sé si con 10.000 euros te pagas la protección.
No, pero lo que yo te puedo asegurar es que el casoplón no se lo está pagando.
No, eso está claro. Eso está clarísimo, eso es evidente. Pero bueno, quiero decir que ponerle seguridad a una persona cuesta más de 10.000 euros, porque son turnos en realidad son cuatro los policías que intervienen en la seguridad de una sola persona, con lo cual son muchos sueldos. Pero también voy a decir una cosa que me parece absolutamente rocambolesco, que una persona que está todavía en busca y captura pida protección.
Pero ya no es que pida, es que se la vamos a dar.
No, y se la vamos a dar.
Y se la vamos a pagar.
Se la vamos a dar. Y yo, teniendo en cuenta la simpatía que le tengo al personaje, que ya lo he declarado antes, pues, ¿qué me puede parecer? Pero voy a intentar ponerle un pero a mi propio criterio, que no me apetece nada decir nada a favor de este señor. Y es que, si dentro de este clima de crispación que existe, este personaje sufriera alguna agresión, que yo no se la deseo, ojo, aunque me parezca un político infame, tendríamos un problema incluso mayor. Y entonces volveríamos.
Pero no sé por qué, si es un señor que es un prófugo de la justicia.
Pues tú sabes que si le ocurre a Puigdemont, imagínate lo que le pasó el domingo de la semana pasada a Vidal Quadras, por ejemplo, no quiero ni pensarlo.
Conclusión, le ponemos escolta a Puigdemont se la ponemos a Vidal Quadras.
Ya te digo yo, que a mí me parece antinatura, o sea que, pero yo quiero buscar todas las aristas de este asunto. O sea, realmente hay un clima ahora mismo bastante irrespirable, y si a un zumbao le da por cometer una agresión, entonces este señor se convierte en, o sea, lo santifican los independentistas. O sea, es que entonces tenemos un problema mayor.
Sí, pero eso
ya lo sé,
que hay una cosa por encima. Yo estoy de acuerdo con el hecho, con la hipótesis, estoy de acuerdo contigo. Ya lo que faltaba encima hacerle un mártir a este descerebrado. Pero que eso lo tengamos que pagar nosotros.
Bueno, no,
con un policía que a lo mejor estuvo apedreado en Urquinaona hace unos meses, a los cuales van a indultar a los que le apedrearon.
Escucha,
es el mundo al revés. Perdona, Maripau.
No, a mí es que esto me parece el colmo del disparate. Yo creo que es una afrenta, que es un reto, que es pongo sobre la mesa mis estos mismos y ahora voy a seguir pidiendo. Porque es el mismo día, o sea, es horas después de haberse registrado la proposición de la ley de amnistía. O sea, pero horas después, Pero vamos a ver, pero si esta ley va a tardar todavía, va a tardar, o sea, va a llegar a ser una realidad, por desgracia, lamentablemente va a llegar a ser una realidad. Pero hoy por hoy, este señor es un prófugo de la justicia, está perseguido por la justicia. Por tanto, el Ministerio del Interior no puede ponerle. España, me da igual que sean los Mossos, a que sea la Policía Nacional, que se supone que deberían ser los Mossos, pero que al operar fuera del territorio español, pues tendrían que tener una autorización del Ministerio del Interior. Vale, pero es que me da igual, o sea, es España quien le va a poner escolta a un señor que se ha fugado de la justicia, pues mira, está que, huido
que le pague,
de la justicia.
Que le pague la escolta, que se lo vamos a pagar todos nosotros, que le pague la escolta a los mismos que le están pagando la vida a padre en Bruselas y en el caso Plon.
Sí, eso es lo que tendría que ser.
Sí, hace seis años, cuando llegó a Waterloo, 4.000 el alquiler de la
mansión. No, ojo.
No sé cuántos le habrán subido.
Perdona, que condenaron al famoso sargento de los Mossos, que era independentista, que se fue con él, y al conseller de Interior,
que aprobó aquello. Que fue el que lo envió.
Que, por cierto, me parece que no entra en la amnistía.
Sí, los dos.
¿Sí?
Sí, hombre, cualquier cosa que esté relacionada con el proceso, en la lista de los consellers, yo creo que entraban también.
Yo creo que no entraba, era de los cuatro que estaban, digamos, en duda si entraban, y parece que no lo sé.
Lo veremos. Oye, me quedan unos minutitos. Un nuevo manifiesto ha salido por ahí.
Quien lo han firmado, casi 170 entre ministros y altos cargos socialistas, que han publicado un manifiesto contra la amnistía, y miembros del PP, UCD, Ciudadanos, UPyD, que denuncian que la futura norma pone en riesgo la democracia. Aseguran que se ha producido una violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley. Los firmantes también advierten del establecimiento de privilegios de índole económica y financiera y de la seria amenaza de romper con la caja única de la seguridad social, y son muy contundentes. La democracia constitucional se encuentra ante serios desafíos y peligros.
Manifiesto.
Bueno, hay que... también los intelectuales, escritores, etcétera, de distinto signo político, también se van a unir. Vamos a ver. Hay que reconocerle a Pedro Sánchez la habilidad y el arte que tiene, que ha tenido, para poner de acuerdo y unir a todos los sectores sociales en España y a varias tendencias ideológicas, porque esto sí que es transversal. O sea, esto no es algo de la derecha que está cargando contra el PSOE o contra Pedro Sánchez. No, estos son también militantes de izquierdas a los que nunca se les habría pasado por la cabeza la idea de que tuvieran que votar, porque no lo han votado y seguramente no lo habrían votado, no les han dado la opción, pero yo creo que muchos no lo habrían votado, una ley de amnistía. Y ojo, y yo insisto mucho, y no me cansaré, y lo que viene detrás de la ley de amnistía, si es que la ley de amnistía, como bien han dicho los de Junts, es solo el principio, y también lo dijo Esquerra Republicana de Cataluña, porque lo dijo nada menos que el presidente de la Generalitat, lo dijo Pere Aragonès, esto es el principio, que nadie piense que es el objetivo. Esto es el principio. Y entonces, ¿van a conseguir trocear España, el territorio español? ¿Eso va a ser posible?
No.
Porque de ahí podemos llegar a algo mucho más grave que trocear
el territorio. Bueno,
si me permitís, muy rápido, porque me ha faltado decirlo. Antiguos socialistas, antiguos ministros socialistas, como Sae de Cosculluela, Corcuera, Cercas, Elena Flores, José María Mohedano, Rodríguez de la Borbolla, Francisco Vázquez o Rosa Díez. Uh-huh. Perdón, cierra.
Bueno, yo creo, ya me he expresado el poco entusiasmo que tengo yo por esta medida, y además he explicado los motivos por los que todavía me produce especial sarpullido. Y creo que es absolutamente legítimo, con toda la transversalidad que se quiera, pronunciarse contra ella y criticarla y intentar convencer de que no se produzca, lo que no va a ocurrir, creo yo. Pero lo que no me parece, lo que no comparto es que esta amnistía vaya a acabar ni con la democracia, ni con el Estado de Derecho, ni con la Constitución, ni que se rompa España. Creo que eso no va a ocurrir. Creo que España es un país demasiado fuerte Es un país con unas instituciones lo suficientemente sólidas que, aunque haya, digamos, medidas dudosamente y muy cuestionables por parte del gobierno, aunque al final será el Parlamento quien decida esto.
Sí, bueno.
A mí me parece que
bueno,
¿cómo queda el cómo queda el Tribunal Supremo?
No, es que es lo que iba a decir. Yo no estoy de acuerdo contigo en ese sentido, en ese aspecto, Carmelo, porque yo creo que la ley de amnistía, lo primero que hace, lo primero, así como de entrada...
¿Tú crees que se acaba el Estado? Pregunto, simplemente.
Perdona.
No digo,
se acaba el Estado de Derecho, no, pero
que
se tambalea el Estado de Derecho,
vale, sí.
Pero si se va a anular, si se va a anular un procedimiento nada menos que del Tribunal Supremo, que no estamos hablando
Maripau,
de un tribunal de del Tribunal Supremo,
a las palabras precisas que he usado, porque las he escuchado muchas veces. Se acaba el Estado de Derecho, se acaba la democracia, se rompe la Constitución y se rompe España.
Si mañana el presidente de Castilla y León, de Andalucía o de Canarias comete una tropelía similar, igual le cae la mundial y le condenan. Si pasa en Cataluña, no. Pues en Cataluña se acaba el Estado de Derecho. Porque el Tribunal Supremo condena y la política... amnistía. Bueno, luego se ha acabado el Estado de Derecho.
Voy a repetir mis palabras. Yo creo que puede, si se quiere, no sé si va a ocurrir o no, y eso lo dirán los juristas, que se puede vulnerar en un determinado momento el Estado de Derecho. Pero eso tumba el Estado de Derecho en este país de por vida, no. Tumba la Constitución, no. Tumba la democracia en este país.
El
no va
Estado de Derecho.
Este país es una dictadura.
El Estado de Derecho
país,
no lo tumbará,
déjame que te
pero
diga,
lo,
Maripau,
lo quiebra
este país,
de una manera importante.
¿Este país es una dictadura? ¿Este país es una dictadura? No, te pregunto. ¿Este país es una dictadura? ¿A que no?
A día de hoy no. Lo que no sé es a dónde vamos.
¿Cómo que a día
de hoy? Eso no lo sé. A día de hoy no somos una dictadura,
entonces,
lógicamente.
¿Por qué se dice que este país
pero
es una dictadura?
Sé. Si yo admito toda la crítica que se pueda merecer la amnistía, ¿cómo no lo voy a admitir?
Pero lo que te quiero decir es que yo creo que las palabras gruesas hay que manejarlas con más prudencia. Porque
pero no son palabras gruesas.
Sí, son palabras gruesas.
Conceptos importantes.
Perdona, si
estamos hablando del Tribunal Supremo.
Si dices que se acaba la democracia, si dices que se acaba la Constitución, si dices que se rompe España cuando no se está rompiendo todavía nada, ni creo que se vaya a romper, sinceramente.
Pero es el fin
esto,
que se segregue una parte.
No es el fin que se rompa España.
No es el fin que se segregue una parte del territorio.
Bueno,
yo soy catalana.
Perdona,
a mí no me hace ninguna gracia segregarme de España.
Los independentistas, es el objetivo que tienen, pero no me digas que se les permite que rompan España, porque
pero
no
si
rompen
se les
nada.
Está permitiendo otras cosas
pero,
que
pero
jamás
si
pensamos
que, Carmelo,
que se les iba a permitir.
Carmelo, si al que, al que la rompe se le amnistía, porque no rompieron nada, afortunadamente, Carmelo, el Estado de Derecho funciona. Carmelo, pero tío, no rompieron nada porque les metieron en la cárcel.
Claro.
Y ahora resulta que se les amnistía.
No, vamos a ver.
Y encima se amnistía al que se escapa.
Escucha.
¿Cómo que no rompieron nada?
Incluso el mayor responsable del intento de romper España, incluso ese tuvo que huir. O sea, el Estado...
¿Cómo que tuvo que huir? Tuvo que huir por cobarde, no tuvo que huir
claro,
a ningún lado. Que se quedara con un par de huevos a la cárcel.
De acuerdo.
Y no lo hizo.
Completamente de acuerdo.
Pero no te estás cargando el Estado de Derecho.
Porque el Estado de Derecho es bastante más fuerte.
Te lo cargas en cuanto le amnistías, porque te estás cagando en el Tribunal Supremo,
Vamos a ver.
¿Cómo que no te lo estás cargando?
Vamos a ver.
¿Pero a ti te parece bien, Carmelo, que los grupos políticos en el Parlamento vayan a fiscalizar el trabajo de los jueces en comisiones parlamentarias?
¿Te
parece bien?
Si yo lo que discuto, lo que estoy discutiendo aquí, no es lo irresponsable o lo maligno que tenga la amnistía. No lo estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo aquí es que eso vaya a provocar que se rompa la democracia, yo no lo creo. Que se vaya a hundir, como se ha dicho, el Estado de Derecho, yo no lo creo. Creo que el Estado de Derecho es más fuerte. Creo que nuestra Constitución es fuerte y es sólida. Y creo que nuestro
debilitar
país...
Debilitar al Tribunal Supremo
y
no
creo
que
nuestro país
la vía,
y creo que nuestro país es mucho más fuerte. Esto es lo único que digo. No sé por qué os escandalizáis tanto.
No, porque...
No estamos escandalizados. Porque es que creo estamos que analizándolo, analizando la realidad de otra manera.
Y que creo que a la gente no hay que asustarla. Hay que decirle la verdad, pero no asustarla.
Pero hay que decirle la verdad, efectivamente.
Por ejemplo, voy a amnistiar a un
tribunal. No, claro, hay que decir la verdad. Hay que
sí,
decir la verdad.
Que el Tribunal Supremo ya no va a tener ninguna validez porque no vale nada.
Familia,
se va a anular lo que ha sentenciado.
No vamos, familia.
Oye, a partir de las 11 hay que estar muy atentos, que creo que tienes algo muy, muy, muy interesante.
Adiós, Maripau.
Que va a aparecer en antena. Adiós.
Chao.
Venga, un saludo, adiós.
Adiós, Carmelo, chao. Jorge Bustos nos cierra el tiempo de tertulia con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Josep Borrell. Durante semanas, el jefe de la diplomacia europea se ha caracterizado por un silencio frente a los acontecimientos que está protagonizando su propio partido político en la negociación con Junts y con Esquerra Republicana. El otro día, sin embargo, rompió brevemente ese silencio para decir que lo que está pasando le suscita preocupaciones graves, pero que hablará de ello cuando toque, que no es ahora, y que se expresará cuando llegue el momento. Yo entiendo la posición de Borrell, es el jefe de la diplomacia europea, tiene una guerra en el este de Europa y encarna la posición de Europa en ese frente bélico, pero él mismo ha apelado a su coherencia biográfica y a su trayectoria política y personal en la lucha contra el separatismo y sus argumentos falsarios. Si no se atreve o no quiere en este momento hablar, por lo menos sería justo pedirle que influyera en las instituciones europeas desde su posición de privilegio para que ahora que la única vía es la apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para parar la amnistía, ejerciera esa influencia para que él, de una forma si quiere discreta, porque dice él que no es el momento, por lo menos contribuyera a parar la suspensión del Estado de Derecho en el país del cual él procede. Ojalá tenga el coraje para, si quiere discretamente, ejerza esa función, porque la responsabilidad del momento histórico en España nos compete a todos y a algunos más que a otros.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado. Pedro Sánchez afronta su investidura en medio del clamor de la calle contra la amnistía. Desde este miércoles, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
En el Congreso de los Diputados,
con Carlos Herrera, Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo existe algo capaz de superar el vértigo a enfrentarte a lo desconocido. La emoción que sientes al hacerlo. Descubre una experiencia de conducción única con el Cupra León por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.372 euros. También en híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Uno de los síntomas del despropósito político y jurídico que supone la ley de amnistía, registrada ayer en solitario por el PSOE en el Congreso, ha sido la unanimidad en la crítica rotunda que ha despertado en diferentes instituciones y estamentos del Estado. Particularmente significativa ha sido la unanimidad en los jueces, incluida la Asociación Jueces para la Democracia, afín al Gobierno. La línea roja del denominado lawfare ha hecho saltar todas las alarmas, también fuera de España, donde cada vez hay más sitios, muy distintos entre sí, que denuncian sin rodeos la deriva totalitaria del sanchismo. El Ejecutivo trata de defenderse diciendo que el lawfare no está en la ley, pero no es más que una nueva triquiñuela en su huida hacia adelante. Todo el texto está trufado de ese aroma que se recoge explícitamente en el pacto sellado con Junts. Mientras, miembros del partido de Puigdemont no hacen más que jactarse de que buena parte de la redacción de la ley es suya. El lawfare supone la destrucción del Estado de Derecho. Consiste en asumir que los jueces dictan sentencias por motivos de persecución política y que